estamos nuevamente en el estadio, en el orden del día. Tiene la palabra la diputada nacional Esmerita Sánchez.
Ahora sí, porque... Muy buenos días para todos. Feliz año 2023 para todos. De hecho, presidente, es para poder mencionar que vamos a estar mintiendo si decimos que realmente no existe la necesidad de una emergencia penitenciaria, puesto que todos sabemos la situación en que están los que están adentro, y como también en todas las áreas, no solamente en la parte de seguridad, también se necesita en la parte de asistencia médica, salud mental, entre otras cosas. Muchas necesidades necesita la penitenciaría, la gente que está en la penitenciaría, y no le podemos negar, muy a pesar de todo lo que se dice de la corrupción imperiosa en todos los lados, este grupo de gente necesita realmente hoy que se le pueda aprobar este proyecto a favor, y es lo que quería mencionarlo ahora. Mi voto sería a favor del proyecto. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada nacional Katia González.
Sí, presidente y colegas. Parece que un poquitito mejor está saliendo el audio con el micrófono. Y yo entiendo la preocupación de algunos colegas por mejorar el sistema penitenciario, porque hay que empezar a preparar una mejor infraestructura para muchos. Entonces, vamos a arreglar la cárcel. Sin embargo, quiero insistir que algunos argumentos que se esbozaron en el plenario no forman parte de los argumentos que el Ejecutivo remite en esa hoja y media, porque acá no se habla ni de contratados, no se habla de ningún tipo de necesidad inclusive, simplemente se hace un diagnóstico que señala que la tasa de ocupación promedio en las penitenciarías es del 142% y que de enero a julio del 2022 se elevó de 15.000 a 16.000 personas. Acá no se establece ningún tipo de referencia acerca del personal penitenciario afectado. Y es importante que la ciudadanía conozca que, si bien es cierto, el Poder Ejecutivo tiene iniciativa parlamentaria, la verdad es que no podemos seguir manejándonos con supuestos que no están justificados. Yo esperaba que los colegas del partido de gobierno nos iluminen un poco acá en el plenario y, sobre todas las cosas, le iluminen a la ciudadanía de cómo esta proyección de un año más de esta ley de emergencia iba a ayudar a que el Paraguay sea más seguro. Porque obviamente que cuando hablamos de cárceles, hablamos directamente de inseguridad. Una inseguridad que va en escalada, y que tiene que ver con la falta de gestión, la falta de ideas, la falta de involucramiento, la falta de toma de decisión inteligente de un gobierno colorado, de un gobierno que en general no se ocupa de las cuestiones que hacen a tomar, por ejemplo, decisiones dentro de este Congreso que tengan el respaldo y el relato, que sea capaz de decir en primer lugar una rendición de cuentas de lo que significó la ampliación presupuestaria del año 2019. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver, repito, en la evolución de los objetivos que tenía la ley, que básicamente se señalan en el artículo tercero, fortalecer la seguridad perimetral interna de los centros penitenciarios, fortalecer la inteligencia penitenciaria y mejorar la efectividad del sistema de seguridad para reducir riesgos de fuga u otros hechos cometidos por el crimen organizado en los centros penitenciarios. Son estas tres las cuestiones que deberían haber enfocado el debate en el plenario y no se tuvo ninguna referencia, colegas y ciudadanos, acerca de cuestiones que tienen que ver con los objetivos de este plan de seguridad penitenciaria. Se habló de las nuevas leyes, esto no tiene que ver con las nuevas leyes de creación de cárceles, les paso el dato, que más allá de la necesidad de descomprimir el hacinamiento penitenciario, no tiene absolutamente nada que ver. Esta es una ley que declara en situación de emergencia los establecimientos penitenciarios del territorio de la República del Paraguay. De eso se trata o debería tratarse la discusión en el plenario en el día de la fecha. Nosotros realmente no nos encontramos en condiciones de votar una ley que no tiene ningún sustento. Estamos llenos de leyes, gente, llenos de leyes que no se cumplen y para lo único que se cumplen es para licitaciones amañadas que puedan seguir ampliando una red en un año electoral donde jugamos en absoluta desventaja. Las leyes de emergencia lo que hacen es permitir licencias en contrataciones públicas. Y yo le digo a los colegas de la oposición que nosotros estamos jugando en desventaja. Y en desventaja porque utilizan todo el Estado para someter al electorado a través de licitaciones y concursos amañados. Nosotros si seguimos así, va a ser muy difícil que podamos realmente ganar elecciones, porque la cancha no es igual, porque las condiciones de participación no son iguales. Y eso hay que decirlo con nombre y apellido. Seguimos habilitando estas leyes de emergencia para que ellos puedan seguir robando en los concursos y en las licitaciones públicas a través de procedimientos abreviados en un año electoral. Ojo con eso. No competimos con iguales armas. Y eso lo digo de frente y lo digo con mucha responsabilidad. Fácil es ufanarse de que son mayorías cuando compran elecciones. Fácil es ufanarse de que son mayoría cuando someten todo el esquema de licitaciones públicas al servicio de la claque. Fácil es decir que yo gano elecciones y son mayoría. Yo les invito a ustedes a competir en iguales armas en la cancha electoral, porque eso es lo que necesitamos, igualdad de condiciones. Sobre el punto estoy debatiendo. Sobre el punto estoy debatiendo, presidente y colegas, porque esta ley tiene todo que ver con las elecciones y ese es el motivo por el cual, presidente y colegas, nosotros queremos hacer esa advertencia a la ciudadanía paraguaya y advertir que es demasiado fácil venir acá a decir que se ganan elecciones cuando en realidad se compran y se sobornan a través de procesos licitatorios. El pueblo paraguayo paga los votos que la claque colorada compra hace 30 años.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada nacional del Pilar, Eva Meriana.
Gracias, señor presidente. Buen día a todos los colegas y a la ciudadanía que nos escucha. Yo creo que y celebro esta convocatoria porque en serio creo que es importante la aprobación de este proyecto. Me tocó visitar la correccional Panchito López en diciembre y me dolió mucho, señor presidente, apreciados colegas, verle a los chicos comer sacano, ese el menú durante todo ese mes de diciembre que yo visité. Entonces, yo sé que hay muchas telas que cortar, muchos proyectos que analizar, pero yo creo que este proyecto es importante. mirar un poco la parte humana de ese sector de nuestra población, que también son paraguayos, que están pasando mal y que necesitan de esta ley, señor presidente. Voy a apoyar, voy a aprobar, teniendo en cuenta que esta ley le va a beneficiar a esa población vulnerable que pasan hambre, no solamente inseguridad, hambre, que viven como animales, señor presidente. Así es que estoy más que segura y confiada que con Santi Peña como presidente vamos a estar mucho mejor. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Edgar Ortiz.
Muchas gracias, presidente. Lo triste es de que acá no veo ninguna... Es un parche, nuevamente un remiendo. Y yo sé que están mal las cárceles, pero no presentamos ningún proyecto para solucionar esto. Esto es un parche. Acá no hay... Hay que buscar la privatización de estas cárceles. De que busque, te voy a decir, la sustentabilidad penitenciaria y que no sea una universidad para delincuentes. Acá entra rateros, salen profesionales. Y no hay ningún proyecto. Acá teníamos que haber pensado en una ley de maquila, que las cárceles sean fábricas, porque si no, no cumplen su función de reintegración en la sociedad de mucha gente que están ahí. Y estamos mal, yo entiendo, las cárceles están mal. Porque en primer lugar, luego los causados están con los condenados, y eso es lo primero que teníamos que haber dividido. Porque el encausado puede salir todavía inocente, y el condenado ya está condenado. Entonces, ahí va y paiteo ahí. Y no veo yo de que en este proyecto en el cual estamos hablando de un remiendo. Esto es un remiendo. Vamos, no sé si va a mejorar su situación, pero es un remiendo. Tenemos que pensar seriamente en armar un proyecto penitenciario nuevo, en la cual el preso trabaje, si quiere comer un menú de primer nivel, y al que no quiere trabajar, dale lo básico. Si pegan de cárcel, anda ahí de hotel. Ah, entonces, no veo yo, y teníamos que pensar también de que los presos se podamos hacer maquila ahí, que puedan producir algo. Anila Guampa deja jodan. Entonces, sinceramente, me parece nomás un remiendo y te coñan de proyecto. Vea, esa es la realidad. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Jazmín Narváez.
Muchas gracias, presidente y colegas. Además de que estamos en una sala que no conocemos, ahora también este mecanismo es como que nos desorienta un poco a todos. Antes que nada quiero decir que no fue un secreto para nadie la era difícil que nos tocó atravesar como gobierno, pero aún adentro de un escenario, primero en el que tuvo a la naturaleza en contra y tuvo otras realidades también adversas, luego una pandemia, ha tenido muchísimos logros en muchas áreas. Y ese no es un mérito únicamente del Ejecutivo, y siempre voy a reivindicar la labor de todos los parlamentarios, los integrantes de la bancada colorada, la bancada del ejercicio del gobierno, pero así también de las otras distintas voces que integran este Congreso y que han dado pie y han permitido que se instalen obras de gran envergadura, que podamos tener después de un montón de tiempo puentes internacionales. En el área de seguridad, a lo mejor es cierto, quizás no pudimos íntegramente resolver o analizar o concentrarnos en el problema penitenciario, pero sí se han tenido logros en lo que hace a las capturas, abatimientos y otras cosas que se hicieron. También hubieron operativos de gran envergadura, como nunca en otra era. Entonces, si este es el logro de un gobierno improvisado, pues bueno, sigamos improvisando. Yo creo que las marcas que tenemos, de las cuales todos somos partes, porque a lo mejor con amabilidad o quizá con crítica o lo que sea, le han dicho que sí al progreso, le han dicho que sí a las rutas que llegaron hasta los distritos aislados de la República, le han dicho que sí a todo. Por eso, con mucha atención yo escucho la crítica y voy a decir que no solamente tienen el derecho, sino la obligación de consultar, de pedir mayores datos, pero acá resulta que es demasiado simple la motivación de la declaración de esta ley de emergencia. No es otra que la del hacinamiento. Y mientras no se pueda combatir el mal de raíz, que es un desafío, que espero que muchos de los que estamos acá integremos nuevamente el gobierno entrante, y que con el compañero correligionario Santiago Peña podamos implementar todas estas buenas ideas que tenemos, espero que podamos hacerla una realidad. Lastimosamente no nos tocó el mejor escenario, no fue el escenario más tranquilo. Hubo otras emergencias que tuvimos que enfrentar, como ser la sanitaria, hubo otras crisis que tuvimos que enfrentar, y creo que lo hemos hecho airosos, porque al culminar este gobierno se va a tener que rendir un informe de los 5 años de ejecución, y nosotros los congresistas hemos sido parte de eso, porque hemos dicho que sí en innumerables momentos. Y es cierto, a lo mejor lo que dice la colega Katia, eso iba a ser propaganda para el partido en ejercicio del gobierno. Claro, porque son rutas que se hicieron en el gobierno Colorado. Pero es muy egoísta y va a ser muy mezquino también no decir que tuvo parte todo aquel que le dijo que sí. Todo aquel que dijo que sí al progreso, que dijo que sí a los préstamos, que es la única forma en la que se desarrollan todas las naciones, y por qué nosotros no. En este caso, quiero pedirles, así como vamos a tener el acompañamiento de la bancada colorada, a todos los colegas, que pongamos en el centro de nuestra decisión a nuestros compatriotas. Muchos de ellos, incluso como no han sido condenados, tenemos que presumir que son inocentes y están hacinados. Tenemos una superpoblación que a esta altura ya sobrepasa más del 150% de superpoblación, y en nombre de ellos, lógico, los culpables se merecen también un trato humanitario, pero en nombre mismo de los que están ahí, sin tener una condena o incluso con procesos paralizados, porque ojo, mucha de la población penitenciaria está ahí por el funcionamiento insuficiente o deficiente de la justicia. Muchos de ellos se merecen por lo menos tener las mínimas garantías. Entonces, hay una superpoblación que sobrepasa en gran número a la cantidad de operadores de los distintos estamentos penitenciarios, que son los que tienen que mantener, no voy a decir ni la armonía, pero son los que tienen que de alguna manera buscar vivir y preservar la armonía dentro de los establecimientos penitenciarios, y no van a poder hacerlo si no están en el número adecuado. Están absolutamente sobrepasados, y si llegan aún con estos números que tenemos ahora. Pero si salen, si bajamos incluso el número, cuando que se incrementó en más de 1,000 el número de nuevos reclusos, va a ser absolutamente insostenible. no va a ser, no es una bomba de tiempo, sino una especie más o menos de bomba atómica. Y en nombre de la armonía, les pido a todos los colegas que reveamos y que bueno, que es cierto, hay mucho por corregir, hay muchas cosas que vamos a tener que seguir enfrentando, al menos los que queramos seguir construyendo juntos esta nación, y que pongamos eso ahora en primer lugar, presidente y colegas. Entonces pido el apoyo, por favor, para la aprobación de esta ley de emergencia de todos los colegas, y anuncio el acompañamiento de la bancada colorada. Gracias, presidente y colegas.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Saludo a los colegas y a los que comparten con nosotros nuestra sesión. En primer lugar, algunos colegas hablaron de temas relacionados a las condiciones de edilicia, a las condiciones de la penitenciaría. Es bueno siempre precisar, presidente, que no tiene nada que ver esto con relación a lo que comen, las instalaciones, no tiene nada que ver. Pues yo entiendo también que muchas veces este es el momento tarea. Nosotros que ya no estamos en vidriera, bueno, vamos a tratar de ser objetivos, ¿verdad? Que no estamos más que un candidato. Pero es importante siempre precisar lo que trata el proyecto en sí y hablar un poco con la verdad. Hay que reconocer que los establecimientos penitenciarios no reúnen las condiciones necesarias, pero eso lo venimos sabiendo e insistiendo que hay que mejorar. Pero es importante también aclarar de cuando ahora se presenta como algo muy necesario, que esto va a tener una vigencia hasta el 30 de abril, presidente y colegas. En realidad, el proyecto original de Mario Agdo Benítez era hasta 30 de junio y el Senado lo redujo por 120 días. Y ahí yo creo que lo que probablemente, y en honor a la verdad de los colegas, lo que más les preocupa, seguramente por este año electoral, no es, digamos, la seguridad de la fuerza pública perimetral. Lo que le está preocupando realmente son los contratados, esa es la realidad. Y lo que sí nos falta como información, si esos contratados realmente son necesarios, ¿verdad? Y ahí entramos ya en una situación muy subjetiva, porque no hay una información de que si esos contratados son necesarios para ayudar, digamos, una cuestión de armonía dentro del ámbito penitenciario, o realmente son operadores políticos que llevan votos, ¿verdad? Entonces, esto hay que hacer, digamos, un cambio global, un cambio de lo que significa la penitenciaría, de qué queremos realmente, porque al final son compatriotas o otros países que están en las instalaciones y tienen que tener, digamos, mínimamente condiciones y también de seguridad. Pero aclaremos, lo que se quiere es extender la emergencia que guarda relación para que sigan perimetralmente estando las fuerzas de seguridad pública y también para que los que están forman parte de esos, los contratados, tengan, digamos, un aval de ley. No va a cambiar nada. Se supone que en el presupuesto que se estudió en el 2022, el presupuesto general de gasto de la Nación, se estableció todas las necesidades del Ministerio de Justicia con relación a las necesidades de la penitenciaría. Entonces, no hay que entrar a mentir con relación a esto. Es salvar, desde el punto de vista de seguridad, puede ser hasta muy necesario por la cantidad de reos, pero más es por una cuestión de preocupación que guarda relación a los contratados. Yo le aseguro, presidente y colegas, que si sigue el mismo partido manejando y respondiendo a una colega, es imposible estar mejor haciendo la misma cosa. No vamos a estar mejor, sencillamente porque están acostumbrados a estar de esta manera y estar de esta manera se saca ventaja. Entonces, estar mejor, la gente sabe cómo tiene que ser. Una situación que se presenta de una manera, uno lo vuelve a hacer de la misma manera, el resultado siempre es el mismo, ¿verdad? Entonces hay que cambiar. Y el cambio tiene que llegar en todas las esferas. Y también el Ministerio de Justicia en las penitenciarías. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Celso Kennedy.
Gracias, presidente. Cuago, oye, ¿qué más cuago? Vuelta a ver la plenaria, me llegué allá. Ya, opamos las comisiones, ¿eh? Entonces, llegó a votar a favor de este proyecto de ley, ¿eh? Hoy la dictamina es agüea de allá. Solo que a aclararse, llegué, porque se van a defender con gobierno, cuago. Anda, ahí le iban cada escuela, ¿eh? A votar por convicción. A las AESEA, colega Peteini, oje, y remendado, cuando Peteini remiendo, y anda y cuaila con la intención de rechazar, porque oje, o con la intención de aprobar, pero se justamente a considerar, ahí Peteini remiendo, oje, hay purula remendado, la o no sé el problema, y upea, oje. A la remendado, y puna ya de coño, le y pues ajúa, repugnada, onda ya de coño, le y pues ajúa. A la niña remendada, y o pues da, oje, de cuara, libre. Dos cubría. Parece cuatro proyectos de ley, la oye iguala, pero tenéis remiendo, efectivamente. Pero la anda y gatuila ya llegó a la IPA juega porque no depende ya en deje, para depender del gobierno, dejando ya pomo ahí, porque ya no ya pomo a ver más. Cuatro proyectos de ley, ni gona sea, pues, por hacinamiento, efectivamente. Por clanes que controlan la cárcel. El Estado ya no controla la cárcel en muchos lugares por inoperancia y por inutilidad. Ya. Los clanes ya son los que controlan internamente la cárcel. Entonces, las fugas que han sucedido en varias cárceles por no estar suficientemente custodiados y por muchas tareas que también tienen que hacer los funcionarios internos que tienen que transportar los reos para los procesos judiciales y ya no alcanza y no abastece. Y obviamente la corrupción interna, ya, venta de celda, algunos ya hoy más había sido Oscar, San Pedro de Guayumía, o mi época de Guayumía. Entonces, yo tampoco en este momento como que no soy candidato, ya me preocupa menos la competencia electoral entre candidatos. Yo lo que voy a aprobar este proyecto de ley porque no quiero dejar ese agujero por la protección ciudadana de la gente que está afuera, porque si nosotros no aprobamos esta ley vamos a dejar un agujero. Y lo peor que puede llegar a suceder es que esta gente no solamente tenga el control de la cárcel, sino también ya puedan entrar y salir prácticamente de la cárcel para poder cometer más abuso, finalmente, de inseguridad contra la gente. A ese nivel, esta discusión, no estamos hablando de lo ideal, estamos hablando de remendar una situación que en realidad está de lo peor. El Estado, mínimamente, yo creo, debe tener el control del grupo humano que está en la penitenciaría y esta ley de alguna manera le permite sobrevivir, al menos con posibilidad de que se pueda controlar, porque lo peor que puede llegar a suceder es que esté totalmente descontrolado este grupo humano, ni siquiera como para poder tener finalmente la posibilidad de que cuando hayan esa cuestión de amotinamiento y cosas esas, ya no se pueda hacer nada. Entonces, esta ley abre esa posibilidad, le permite a este gobierno, campesinos Jaiseite o interior Jaiseite, muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Colin Soroka.
Gracias, presidente. Presidente, cuando de repente escuchamos, y son varias veces ya que vengo escuchando que compramos elecciones, pero hoy yo dije que iba a contar un caso. Este tema de acusarnos, presidente, yo le voy a dar claro ejemplo nomás, un solo ejemplo, y creo que llevó, no está hoy Mangue Aliana, pero le había enviado en su WhatsApp en aquel momento eleccionario donde el Partido Colorado estaba con candidatos a las intendencias. Es mentira que ellos no compran, presidente. Es mentira que el Encuentro Nacional no compra. Yo tengo pruebas para hablar de eso, sin ningún problema, pero al pedo. O sea, lo que quiero decirle nomás, que ellos sí compran también. O ellos son los que compran para poder ganarle al partido. Y aparte de eso, presidente, este tema de las cárceles, cuando yo me había iniciado como diputado, estuve en tres o cuatro editoriales. Uno, cuando tratamos de controlar las ONGs, Dos, cuando hablé de que los presos deben trabajar, implementamos el sistema de las pulseras electrónicas, que los derechos humanos, que todo el mundo me cayó encima y con la editorial encima. Entonces uno se pregunta, presidente, cuando estos, muchos de ellos, tal vez se le puede presumir la inocencia, pero estos asesinos, de repente violadores, que no tuvieron ningún sentimiento ni una piedad contra sus víctimas, matando, violando, no le veo a los derechos humanos y a estas ONG defendiéndola a ellos. No le veo a los derechos humanos defendiéndole a ellos ni a esas familias que quedaron sin el hermano, sin el padre. Entonces este tema de las cárceles es mentira que nos tratamos al comienzo. Pero qué inhumano le van a hacer trabajar. Inclusive habíamos hablado con el que fue ese ministro Arnoldo Vins, de implementar la forma directamente de que sean parte de la estructura de obras públicas en las canteras y demás. No trabajo de oficina también, presidente. De algún modo ellos deben ganarse su comida todos los días. Y debatimos esto tanto en su momento que me trataron de desubicado. Y hoy les vuelvo a decir, sigo en el mismo sentido. Algún día estos tipos tienen que tener algo que hacer. Estar 24 horas al pedo, los jueces o fiscales que retienen a los criminales que tienen causas pendientes y son cabecillas, y quién no sabe que son grandes negocios de la justicia, que les mantienen todavía acá en Paraguay, que tienen casos en el Brasil o en la Argentina, que son las cabezas de todos estos criminales. Entonces, presidente, de algún modo, tenemos que tomar la decisión todos juntos y no tener miedo, porque habíamos planteado al comienzo, y le vuelvo a decir, cuando queríamos controlar las ONG que recibían, porque hay ONG que reciben dinero para Guaú, que ellos tengan otra vez una oportunidad cuando salen y todo eso, bola, todo es bola eso, presidente. Así que quería nomás considerar eso, y que si vamos a hablar de que compran votos, yo tengo para mostrar que el encuentro compra voto. ¿Entendés? Y tengo el video, mi querida Katia. Sin ningún problema. Tengo el video guardado. Entonces, ya que hablamos sobre el punto, solamente sobre el punto, no toqué más. Solo quería. Oye, voy a mi amigo ahí, la voto ahí, presidente. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Por una cuestión de alusión, tiene la palabra la diputada Norma Camacho. Bueno, le cedo la palabra a la diputada Katia González.
Gracias, Norma. Creo que el señor Colin Sorosca se ha referido a su correligionario actualmente, Pedro Aliana, porque resulta que cuando ven que hay sinvergüenza en otros partidos, entonces automáticamente ellos ya le reclutan. Y el video al cual alude, en todo caso, es Pedro Aliana en su época encuentrista comprando votos. ¿Verdad? Sí. Y eso es lo que dijiste. Entonces, ellos pues le reclutan a todos los liberales, le reclutaron a Santi Peña, después pues, le reclutaron a Aliana también. Entonces, en aquella época. La verdad verdadera, presidente y colega, es que nosotros ganamos las elecciones de manera legítima, de manera justa. Realizamos una campaña diferente que no atropella la dignidad del ser humano. Realizamos una campaña que es de corazón a corazón, que es de realmente una campaña que no invierte sumas inmorales de dinero como lo hace la claque corrupta del Partido Colorado. Y ese es nuestro patrimonio, ese es nuestro capital político y ese va a ser el capital político con el cual transitamos. Entonces yo no le permito al señor Sorosca que se refiera al Partido Encuentro Nacional de esa manera, Porque lo que hace esta gente es querer igualarnos a todos. Plantear que todos somos iguales resulta para ellos una ventaja. Porque de esa manera desalientan la participación y queman toda esperanza del pueblo paraguayo. Salgan jóvenes porque este es su país. Salgan a votar porque no todos somos iguales. Porque en política para algunos no vale todo. Y por más, acaba de decir Basilio, yo déjame la mía defender. Entiendo, y emergencia penitenciaria, y él salió a decir que el Partido Encuentro Nacional compra voto como ustedes compran voto, y eso no es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto, Basilio.
Por favor,
no
es vamos a dedicarnos al punto. Ya se le dio. Se le dio ya la oportunidad.
Con muchísimo orgullo, ¿dónde violé la ley? ¿Dónde
por
violé
favor,
la ley, Basilio?
Por
¿dónde
favor,
violé la ley?
Por favor, señor.
¿Dónde violé la ley?
Se le da,
no, señores.
Se le da la oportunidad también. Por favor. Por favor, si se pueden.
Así bueno, fue matonea.
Vamos.
Y creen que yo no te tengo miedo ni a vos ni a tu partido. No
favor,
te tengo miedo, Basilio.
Por
183
favor,
votos limpios.
Por favor.
¿Dónde está?
Bueno, vamos a llevar un cuarto intermedio de 10 minutos para poder proseguir después.
Artículo 81. Son absolutamente prohibidas a los diputados las alusiones irrespetuosas y las imputaciones de mala intención o de móviles ilegítimos hacia la Cámara y sus miembros. En las sesiones y fuera de ellas, en caso de que un diputado fuera aludido personalmente, dispondrá de 5 minutos para hacer las manifestaciones que estime convenientes.
Muchas gracias, señor secretario. Para una moción de orden, primero me pidió el diputado Miguel Cuevas sobre el punto. Una moción de orden, diputada.
Muchas gracias, presidente. Nada más que como algunos compañeros y compañeras están saliendo del punto a tratar, pido cierre de debate, presidente.
Bueno, vamos a darle a la palabra a la diputada Norma Camacho, pero con respeto y sin dirigirse a ningún legislador. Ya demasiado mucho estuvimos en ese sentido. Muchas gracias.
¿Cuándo no lo hice, presidente, para que me llame la atención? ¿Cuándo? Anote y vea los 5 años. Señor... el señor presidente, primero... ofende quien puede, no quien quiere. Segundo, acá se está hablando, este es un parlamento nacional, nosotros tenemos la representación del país, tenemos la obligación legal, constitucional, de ser serios y responsables. Y hay otro tema, porque acá nosotros juramos ante Dios, juramos. Y dice la Biblia, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Acá nosotros hablamos de narcotráfico, hablamos de que nuestro país está involucrado nada más y nada menos que en la financiación del terrorismo internacional. Y se atreven a tocar el nombre de mi partido, ¿verdad? Entonces, para la ciudadanía, que es a quien me dirijo, acá nosotros, el Encuentro Nacional va a ser serio, va a hablar de las cosas que le afectan a la ciudadanía, no de pequeñeces, de indignidades, de inmoralidad y básicamente de la histórica lucha del bien contra el mal. Y acá nosotros tenemos, por un lado, lo que dijo un diputado, y por otro lado que denuncia a mi partido. Y por otro lado tenemos a la democracia más poderosa del mundo, con todos los elementos de trabajo de investigación internacional, con acuerdos entre países para la lucha de un crimen porque es transnacional. Por eso se hacen los acuerdos. Y acá hay gente que está sindicada por esos temas. En nuestro país, las instituciones en este momento están siendo puestas en duda. Nuestra democracia está en peligro. Y hablando de lo que pasa en las cárceles, como el diputado que me antecedió, más antes en el uso de la palabra, habló que algo tan ridículo como que las ONGs no defienden los derechos humanos. El Estado es responsable. El Estado es el que tiene los recursos. El Estado tiene el poder. El Estado tiene la potestad dada por la Constitución Nacional. ¿Qué tengo yo que reclamarle a ninguna una ONG? ¿Por qué una ONG tiene que hacer el trabajo del Estado? En este momento, las fuerzas militares, las fuerzas policiales están. El dolor que se vive en las cárceles, el dolor de algunos inocentes que seguro están ahí, el dolor de las madres que van a visitar, eso es lo que caerá sobre todos los que estén complicados en hechos delictivos. Y caerá sobre ellos y sobre sus familias. Y también la ley más tarde que temprano llegará, presidente. Y ahí hago un ejemplo de lo que está pasando acá, de por qué estamos en proyectos políticos diferentes. Y Dios nos oiga y el 30 de abril este país empiece un nuevo camino. Un camino que es, el camino que está siguiendo es imposible, humana, moral, ni legalmente de seguir llevando adelante. Por nuestro país, entonces, nos vemos el 30 de abril. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Pongo a consideración la moción del diputado Miguel Cuevas. Bueno, vamos a poner a consideración entonces el cierre de debate. Los que estén a favor del cierre de debate, por favor, si pueden alzar la mano. Suficiente mayoría para el cierre de debate. Vamos a poner a consideración en general los que estén a favor de la aprobación del presente proyecto se servirán levantar la mano. Los que estén en contra harán lo contrario y los que quieren abstenerse vamos a hacer constar en el acta. A consideración. Suficiente mayoría para la aprobación en general. A consideración en su estilo en particular se da lectura por secretaría.
Artículo primero.
A consideración aprobado.
Artículo segundo.
A consideración aprobado.
Artículo tercero.
A consideración aprobado.
Artículo cuarto.
A consideración aprobado. Último, de forma que ha sancionado el presente proyecto de ley y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente punto del orden del día.